yo pertenezco a una fundación que se llama El Arte de Vivir. Soy voluntario, es la ONG más grande basada en trabajo voluntario, porque muchas veces me preguntan si yo estoy trabajando. La verdad que no, yo no cobro un centavo. Estoy acá porque es lo que me gusta, por lo que me hace feliz, lo que me hace sentir pleno. El ayudar al otro desde chiquito me gustó y bueno, hace un tiempo que vengo haciéndolo. La fundación está en más de 156 países, da un montón de programas y uno de los que da es este de alivio post-trauma, que se da en zonas de catástrofes naturales, zonas vulnerables o catástrofes que a veces no son de índole natural. Me tocó estar, como preguntás vos, en la explosión del volcán Villa La Angostura en el 2011. En el 2013, yo soy de La Plata, lamentablemente ahí tocó la inundación, que hubo más de 200 personas fallecidas y fue increíble todo lo que pasó. En el 2013 en Formosa, 2016 estuve en el terremoto de Ecuador y bueno, estuve también en la explosión que fue en Rosario y una luz que hubo en Salta y lamentablemente ahora me toca estar acá. Digo lamentable porque siempre digo que ojalá que no pase nada, pero cuando pase me gusta estar y bueno, como que dentro de la fundación quedé como, al haber estado en distintas catástrofes, medio como, no sé si decir, liderando este programa porque hay muchas personas detrás que nos ayudan muchísimo a estar y poder estar ayudando en este lugar.
Bueno, Cristian, contanos un poco de dónde sos vos y obviamente hace cuánto que no estás en tu tierra, queremos saber.
Bien, yo soy de la ciudad de La Plata, me vine acá, estoy en este momento en el Bolsón, vine a buscar señal que me queda de pasada donde nosotros vamos a ayudar, donde se quemó todo, es en la zona más que nada de El Hoyo y también del Lago Puelo. Pero no tenemos internet, no tenemos luz, no hay nada ahí. Y bueno, acá vengo al centro de Bolsón a agarrar señal. Así que les pido disculpas por estar acá dentro de la camioneta. Es como todo muy improvisado. Quería estar adentro de un bar que está lleno de gente y no hay mucho ruido. Y dije, bueno, mejor me parece que es acá. Y bueno, desde hace 2 meses que estoy en realidad. O sea, mi familia me pregunta cuándo voy a volver. Y mi respuesta es que mientras pueda seguir dando una mano, voy a seguir estando acá.
Bueno, la verdad que emociona mucho tu historia, Cristian, cuando obviamente dejas todo y te vas a ayudar a diferentes lugares. Hoy te toca estar donde ocurrieron incendios voraces que consumieron prácticamente todo en cuanto a lo material. Y también se llevó la tranquilidad de las personas, la felicidad, el amor, el futuro, el proyecto de muchas personas, tanto de chicos de grandes que viven en la zona y que tuvieron que vivir ese trauma. Vos los ayudás o con los colaboradores que están con vos, no solo en lo material que ya nos contabas, construyendo casas, levantando otra vez la vivienda de las personas, ayudando a construir eso, también del lado espiritual. Contanos un poco esa parte.
Bien, nuestro fuerte como fundación, que ya lo nombré, es el Arte de Vivir, es ayudar a través de este curso que se llama Alivio Postrauma. Es un curso que se da, por ejemplo, se ha dado en Japón, en el tsunami de Haití, en las Torres Gemelas, hace muchos años que se viene dando. Como decías vos, cuando hay una catástrofe, la gente entra en un shock, la mente se traba y queda como un estado de alerta. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, cuando se inundó, las personas se quedaban mirando. A mí me llamaba la atención esto de que miraban siempre para arriba y donde había así como nublado o alguna nube, ya entraban en pánico porque pensaban que otra vez iba a volver a inundar. Ese juego de la mente que uno no sabe cómo manejarlo, porque desde chiquitito nos dicen que tenemos que manejar las emociones, de que no nos enojemos, de que manejemos el estrés, pero no nos enseñan cómo. Entonces tenemos higiene mental, higiene bucal, que es lavarse los dientes, tenés higiene corporal, que es bañarse, pero no tenemos higiene mental. Entonces las herramientas que nosotros traemos y que impartimos son a través del yoga, de la meditación, de técnicas de respiración que son muy muy importantes en lo que es este curso y otros que damos, pero también son charlas motivacionales, porque la gente en pocos minutos pierde todo el esfuerzo de su vida. que se reduce a cenizas. No llegaron a sacar ni un recuerdo, ni una foto, a veces ni el dinero, ni sus mascotas. Y de golpe se encuentran con que, si podés graficar un poco y pensar, es como que estés en tu casa y en unos minutos tenés que salir corriendo, no podés sacar nada, y cuando mirás de vuelta está todo quemado y lo único que hay son cenizas.
La verdad, una situación crítica. Yo nunca me imaginé estar en una situación, ni lo imagino ahora, de que el fuego venga a consumir absolutamente todo. Es algo sumamente, imagino, crítico, desesperante. Bueno, contanos un poco qué más le pasa a los chicos, a los más chicos, qué le ocurre ahora después de haber vivido toda esa situación traumática.
Bien, este fue un incendio sin precedentes porque a la vez hubo 7 focos diferentes. Entonces la gente decía, bueno, veía que venía el incendio desde muy adelante, podés ver, pero de golpe aparecía por atrás tuyo, entonces era como que tenías que salir corriendo y la gente que quedaba medio en la ruta y los levantaban con los autos y los podían sacar y sin saber si estaban yendo para un lugar más peligroso, por decir una de las historias, que no pudieron salir corriendo ni a ningún lado. Y un Juan, que es cordobés, ayudó a una madre con sus 3 hijos y se metieron adentro de una pelopincho y ponían una chapa arriba y todo el incendio mientras pasaba, tiraban agua para mojar un poco la chapa, que no le agarre tanto calor, y pudieron salvar su vida metiéndose en una pileta, que si vos mirás el árbol de que está al lado y arriba de la pileta, es un manzanero y todas las manzanas están chamuscadas.
Claro.
Sí, imposible que haya pasado. Y así hay mil historias. Como vos me preguntabas recién, cuando nosotros recién llegamos al lugar, que llegamos a los 2 o 3 días que ocurrió el incendio, los cursos estos no se pueden implementar por una cuestión de que la gente está en shock, quiere hacer, en un estado adrenalínico, quería hacer sus casitas de vuelta o hacer algo porque se venía el invierno, ya estamos en otoño y tenemos temperaturas bajo cero. Entonces decía, no, yo quiero hacer mi casa y después me cierro, si puedo, si cerraré mi puerta y me tiraré a llorar. Todavía no puedo darme ese lujo. Y hoy en día hay un montón de personas que perdieron su casa y están durmiendo abajo de un nylon con sus hijitos, que por ahí les piden de salir y le dicen no, todavía no, porque no salió el sol y está todo congelado afuera. Y sobre lo que me preguntabas también es, cuando pasa 1 mes y medio, 2, ahí es donde podemos empezar a dar los cursos de estos de alivio post-trauma, ayudar a que las personas puedan destrabar sus emociones, su miedo, su estado de alerta. La gente no puede dormir, la gente empieza a somatizar, los nenes se hacen pis en la cama, algunos no pueden ir al baño. Ayer hablaba con un nenito de 11 años que él dice que todas las noches, o casi todas, pero dice que él sueña con el incendio, que se le incendian las mascotas, que se muere prendido fuego, y siente mucha bronca. Hay un montón de nenes que han cambiado mucho su carácter, y nada, es como el haber vivido ese momento, hay que trabajarlo para poder sacarlo, porque si no eso queda ahí, mucha gente dice, no, yo estoy bien, y hablas un poquitito, 2 minutos, y enseguida se quiebran.
La verdad, son muy, muy duras las palabras que estás contando, Cristian, porque la esperanza de la gente se quiebra, digamos, por la situación que se vive. Realmente, a veces uno no se imagina por cómo estamos nosotros donde vivimos. Y fíjate lo que decías hoy, charlas motivacionales. Y vos sabés que por ahí uno convive en esta generación, ¿no? Donde por ahí la gente no quiere que vos les hables de algo bueno, de algo motivacional, porque ya no. Seguro sos un chanta, seguro esto, seguro lo otro, y todo es mal, 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 mal. Y si le decís algo bueno, no, eso a mí no me sirve, porque está todo mal y venís a decirme algo bueno. ¿Cómo encaramos eso, Cristian?
Tal cual lo que decís. Cada vez que me toca ir a una catástrofe, todas son distintas. Y es muy difícil cuando llegás, porque pasa eso, lo que acabas de escribir vos, literal. La gente está como que, la mayoría te dice, yo no quiero vivir más, todo se fue, mi vida se fue en un segundo, como que cuesta salir, y por ahí dicen algunos, yo sigo adelante por mi familia, por mis hijos, y les cuesta mucho arrancar. Entonces vos lo querés motivar, decirle algo, por eso los cursos los damos más adelante, pero sí una palabra, el hecho de estar acompañándolos, arrancamos diciendo, ¿en qué te puedo ayudar? tengo una hora para cada lugarcito y es, bueno, corriendo ramas, sacando cosas de abajo de lo que queda de algunos escombros, algo que pueda aparecer y que capaz se sirva. Pero por otro lado, es como decís, es muy como que hay que ir pisando muy despacito porque te ven como que te preguntan qué te que venís a llevar. Hay carteles que decían no al turismo morboso, porque también les pasa eso. Estaría bueno tomar conciencia que cuando pasa algo así, no es un divertimento, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, viene gente y ve a ver cómo se quema y te quieren sacar fotos, le piden a la gente, podemos sacar fotos y lo sacan a patadas, porque es como. Se te acaba de prender fuego todo, casi perdés a tu familia, hay gente que ha perdido familiares, muy poquitos, lo único rescatable en esta catástrofe es el número de muertes, que fueron muy muy bajas, 3 personas, porque si ves fueron más de 15.000 hectáreas que se incendiaron, más de 540 familias que fueron afectadas, pero mucha gente, o la mayoría han perdido sus trabajos, su fuente de trabajo, entonces cuando vos decís, bueno, estoy para ayudarte en lo que necesites, como te viene a decir, pero ¿en qué me vas a ayudar si no tengo nada ahora? Tienen, literalmente se han quedado con lo opuesto. Y de a poquito es ganarse la confianza de que nosotros estamos acá para darle una mano, que no nos queremos llevar nada. Me han preguntado miles de veces, pero ¿y vos qué te llevas si no ganás plata por estar acá? ¿Dejás toda tu familia? ¿Dejás lo que sea? Y le digo, lo que pasa es que yo y los voluntarios que estamos acá nos llevamos mucho más de lo que puedan imaginar. O sea, el primer beneficiado cuando uno puede ayudar es uno mismo. Y a mí es lo que más me gusta y lo que me hace sentir pleno. A veces me dicen, qué genio, qué grande, qué lindo lo que haces. Y digo, qué es raro recibir unas felicitaciones por hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Pero también entiendo, porque cuando veo gente que ayuda, me dan ganas, ¿no?, de mandarle un mensajito de aliento, de felicitarlo. Es como medio contradictorio, pero cuando me toca estar a mí, lo siento de otra manera, o sea, como que estoy haciendo algo que me gusta y bueno, es dar una mano.
Bueno, Cristian, realmente es admirable lo que haces, obviamente vos y imagino que todo un equipo. Contanos cuántos son en total las personas que están colaborando en el lugar.
Gracias por darme la posibilidad, porque es mucha gente que está dando un montón, es que está en la misma situación, que deja todo por estar acá. Los primeros en llegar, bueno, fue el primero más que nada, fue Mateo Keenan, que él vive en San Martín y se vino el otro día del incendio y estuvo ayudando a apagar los focos de incendio. Yo llegué 2 días o 3 días más tarde. Estamos con Felipe Di Marco, con Julio. Somos más o menos, ahora de la fundación, somos 4 en este momento que quedamos, 2 del principio con Mateo. Y se van sumando a veces el fin de semana, viene gente también que no es de la fundación, que se suma a ayudar. Y también quiero hacer una mención muy grande, que es quien nos ayuda, nos enseñó un montón y nos sigue enseñando, es Marcelo Fernández y su compañera Ana Coligionis, que son pobladores de Mallina Ahogado, que es cerca de los lugares, en realidad 23 kilómetros me parece más o menos. Y bueno, nos encontramos ahí en los lugares del incendio y nosotros le dijimos que teníamos ganas de ayudar, que conseguíamos por ahí algunas donaciones. Lo que nos dimos cuenta que lo primero que podíamos ayudar era construir un techito para que la gente después pueda, debajo del techo, poder seguir armando su casa. Nos propusimos armar 30 viviendas. En menos de 2 meses vamos por la número 15. La verdad que estamos sorprendidos porque estamos haciendo cada 2 días y medio terminamos una estructura con el techo y el techo con su aislante, lana de vidrio, techos de chapa. Quiero aclarar también por si está o lo ve algunas personas que hay casas donde hemos ido y ya la estructura estaba hecha y solo hicimos el techo. Y bueno, y Marcelo, que es un constructor de la zona, dijo, bueno, si quieren hacemos un equipo. Y la verdad que bueno, empezamos a construir. La verdad que fue algo muy lindo porque a mí me gusta contar, no sé si hay espacio o tiempo, vos decime, de cómo se puede inspirar la gente y cómo puede colaborar. Mucha gente piensa que no puede ser útil y la verdad que hay un montón de cosas que, no sé cómo estamos de tiempo, pero sí que por ahí cortito lo podría resumir, no sé si
sí,
sirve.
Sí, 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 Cristian, tenemos tiempo.
Bien. Mucha gente dice, yo no sé si puedo colaborar, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Y la verdad es que nosotros hablamos del tema de la responsabilidad, de tomar responsabilidad. Una cosa es crear, decimos, responsabilidad es responder con habilidad, la palabra, ajá, que nosotros la tomamos de esa manera. ¿Y por qué responder con habilidad? Porque cuando vos te brindás y decís quiero ayudar, ya con que tengas la actitud de querer hacer algo, hay un montón de habilidades que están ahí dormidas y que la verdad es que no sabíamos que estaban, pero las tenemos. Simplemente hay que decir, bueno, tengo ganas de aprender, tengo ganas de estar, y empieza todo a suceder. Mucha gente está en su casa y dice, bueno, no, miro, pero sí, uy. Si te fijas, por las cosas que más nos quejamos es por las que menos tomamos responsabilidades. Entonces, nosotros no sabíamos hacer casa, no sabíamos hacer techo, no sabíamos hacer una estructura, me martillé el dedo un montón de veces, me lastimé, y ahora sé usar un montón de herramientas, empezaron a surgir un montón de habilidades que yo no tenía y ni sabía que las tenía. Muchas veces nos ponemos un techo, nuestra mente dice, no, nosotros no podemos, no sé hacer esto, y lo que hay que entender es que somos descapotables, sinceramente podemos hacer lo que nos propongamos. Y si tenés la posibilidad de ayudar en lo que sea, hacelo, estirá la mano y vas a ver cómo las habilidades se empiezan a desarrollar.
Claro.
Así que, viste, la gente se va empoderando. Mucha gente de acá, del mismo lugar, te dice, no, yo vine con esta persona que hace 15 años vivimos al lado, nunca nos saludamos, y me dijo de venir a ayudar, es mi vecina y ahora estamos ayudando. Una de las cosas que nos gusta a través de la fundación es empoderar, que la gente se dé cuenta que pueden, no darle, claro, el pescado servido, sino enseñarle a pescar. Uh-huh. Y es algo que se va contagiando, porque por ejemplo, hicimos una estructura y una casita muy linda para a una mamá con tres nenas, y esa mamá, cuando terminamos el otro día, nos dijo que ella quería ir a ayudar a otro lugar que ni conocía a nadie, y que quería dar una mano porque a ella la habían ayudado. Y así se van sumando a veces personas, y lo lindo es que se empiezan a ayudar entre ellos, y la misma comunidad empieza a tener un sentido de pertenencia totalmente diferente.
Claro,
cuando antes sí, ni se saludaban, ahora dice, bueno, o salimos juntos o no salimos, como nos va a ser mucho más difícil.
Claro, es una realidad, Cristian, y la verdad, muy meritorio. Nosotros queríamos tener tus palabras, a ver cómo estaban ustedes, obviamente, todo lo que vienen realizando y todo lo que nos estás contando. Ahora, si alguien quiere comunicarse con ustedes y acercar donaciones, ¿cómo lo puede hacer?
Bien, nosotros en una tercera etapa vamos a ayudar también con la etapa de reforestación, que es una oportunidad, siempre en las crisis aparecen oportunidades, entonces si alguien también se quiere sumar de ese lado, se pueden contactar a través de la página El Arte, en realidad es del Instagram, El Arte de Vivir Comarca Andina, o el Facebook también, fue creado por estas catástrofes, y si no, también pueden ser a través de mi Instagram, es arroba Chris con doble S, Tobio, TOBLARGAIO, y de ahí vamos a estar ayudando en lo que podamos, en sacar dudas, en si te gustaría ser voluntariado, si te gustaría preguntar por catástrofes o no. Dentro de la fundación hay cantidades de proyectos de servicios que te pueden gustar y podés ser parte, no hace falta, ni siquiera hace falta que estés dentro de la fundación para poder venir a ayudar. Sí, necesitamos contactarnos porque hay gente que le gusta hacer un turismo, no es fácil ser voluntario en una catástrofe natural, tenés que ser como bastante flexible porque todo está cambiando a todo momento.
Claro.
Hoy íbamos ahí a ayudar en un lugar que nos dijeron que estaban las maderas, después las maderas no están, o pasan un montón de cosas que, bueno, te tenés que adaptar también a que a veces pasás bastante frío, te levantás muy temprano, te acostás a veces muy tarde, a veces comés al mediodía, a veces no. No es para asustar, pero siempre es mejor decir las cosas que por ahí con las que te podés encontrar, y lo demás es todo lindo. Sí te puedo asegurar que te vas a llevar de las experiencias más gratificantes de tu vida.
Sin duda, sin duda, Cristian, realmente para nosotros es emocionante escuchar tus palabras y de ánimo también para otras personas que seguramente no la están pasando bien y que tienen la esperanza de que sí se podría en algún momento, simplemente hay que guardar la calma y tratar de sostenernos, respirar un momento más, seguir respirando.
Ni hablar. Mirá, lo último, si querés, yo llegué a la fundación a través de que tenía, lo cuento siempre porque es también como una de las pandemias de este siglo. Yo tenía, toda mi vida había sufrido ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, no le daban la tecla con nada, había visto todas las medicinas que te imagines, brujos, neurólogos, lo que sea, y no le daban la tecla. Hice un curso que tiene técnicas de respiración y la verdad que literalmente me cambió la vida. Al otro mes lo recursé. Hoy justamente está empezando en un ratito, está empezando un curso que se llama, ahí lo pueden buscar en el Arte de Vivir Misiones, si les interesa. Y nada, la verdad que a través de la técnica de respiración es que esto, como nunca nos enseñaron a manejar las emociones, las emociones nos manejan a nosotros. Y si observamos un poquitito, como vos dijiste, respirar, cada emoción tiene un ritmo de respiración diferente. Rompiendo esos ritmos de respiración, por ejemplo, cuando respirás ansioso, respirás rápido y cortito, si llevas la atención. Si respirás enojado, hay como una acentuación en la exhalación. Si respirás con angustia, hay como un relajo, como un... si vos ves hasta una persona que está enfermo, hace ese ruidito. Sí. Entonces, rompiendo a través de técnica de respiraciones, rompiendo ese ritmo de respiración, empiezan a cambiar todas las emociones. Empiezas a manejar vos tus emociones, como dije hoy, en vez de que las emociones nos manejen a nosotros.